Dos minutos sobre las 9 de la mañana. Están también con nosotros hoy Juanjo Álvarez, Eva Silván y Miguel Navarro. Tendremos diálogos con ellos enseguida, pero antes vamos con nuestra siguiente invitada, que es la secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba. Egunon.
Egunon, bai.
Ha pasado la moción de censura a Rajoy presentada por Unidos Podemos, ha pasado el Congreso del Partido Socialista y se habla de una mayoría alternativa. ¿Hay o habrá mayoría alternativa a corto plazo o vamos a estar dando vueltas alrededor de ese concepto sobre quién es y quién no es de la mayoría alternativa?
Bueno, yo creo que en el momento en el que vemos que se abre un espacio político nuevo, una realidad política nueva, pues asumimos que hay dos opciones, que puede desembocar en dos cosas distintas, que es precisamente lo que contenía la pregunta, ¿no? Por un lado, yo creo que sí, que existe la posibilidad y que es una posibilidad tangible de que consigamos construir una alternativa al gobierno de Mariano Rajoy. Creo que eso es algo precisamente que se evidenció en el debate y en la votación de la moción de censura. Si bien la moción de censura en sí no salió adelante porque no obtuvo un número de sí suficiente, sí que evidenciaba que el gobierno de Mariano Rajoy tampoco tiene los apoyos ahora mismo, porque tampoco había una amplísima mayoría de nos. Y en ese sentido, creo que hay que aprovechar que es un gobierno débil, que no tiene esos apoyos, que además no es ya solo cuestión de los casos de corrupción que se suceden uno tras otro, demostrando clarísimamente que se trata de una cuestión estructural y no de casos aislados, sino también de las políticas, especialmente lo económico y en lo social que está aplicando el Partido Popular. Existe la posibilidad de construir esa mayoría alternativa y tenemos que asumirla como un reto y ahí tendremos que hacer esfuerzos, bueno, pues especialmente Unidos Podemos y el Partido Socialista para sentarnos, para hablar y explorar esa posibilidad. ¿Que existe un riesgo? Pues sí, por supuesto, existe el riesgo de que retomemos un debate que ya tuvimos el año pasado, pero yo espero que no se dé en esos términos el debate. Yo espero de verdad, y después de haber visto el debate de la moción de censura, creo que es posible que consigamos construir esa alternativa.
Uh-huh. 176 es el número mágico. ¿A quién mete usted en esos 176?
¿Qué pregunta tan difícil? Bueno, yo creo que principalmente lo que tenemos que hacer es sentarnos con el Partido Socialista y a partir de ahí explorar opciones. Evidentemente, y aquí ya no hablo de partidos políticos concretos, sino de qué propuestas traen esos partidos políticos. Evidentemente, con partidos políticos como Ciudadanos, que al fin y al cabo lo que él aporta a esas propuestas de nuevo proyecto de gobierno, pues es extremadamente similar en lo económico, en lo laboral, por ejemplo, a lo que ya viene practicando y venimos sufriendo del Partido Popular, o que se trata de un partido político, por ejemplo, que tiene una visión de cómo debe estructurarse el Estado tremendamente recentralizadora y casi jacobina y que no respeta siquiera el concierto vasco. Pues bueno, lo veo profundamente difícil, precisamente porque cuando hablamos de construir una alternativa de gobierno no hablamos simplemente de cambiar unos ministros por otros o cambiar un presidente por otro, sino de cambiar las políticas que se vienen aplicando. Y en ese sentido, cambiar el gobierno por otro que va a aplicar unas políticas similares, pues yo no lo llamaría cambio.
Uh-huh. Ciudadanos no, pero Partido Socialista sí ve a Ciudadanos como una fuerza de cambio.
Por eso decía que ahí, para abordar este reto, tenemos responsabilidad tanto el Partido Socialista como nosotros, y eso es una decisión que tendrá que tomar el Partido Socialista. Si uno atiende al programa político del Partido Socialista y después mira el de Ciudadanos, yo creo que se encontraría con muchísimas contradicciones, y eso es lo que tiene que entender el Partido Socialista, que es que el programa de Ciudadanos es mucho más similar al del Partido Popular que al del Partido Socialista, y que en ese sentido el gobierno, el proyecto de país y de gobierno que saldría, que sería consecuencia de un acuerdo con Ciudadanos, con las políticas que plantean, pues no traería ningún cambio.
Uh-huh. ¿Y al PNV dónde lo ve?
Habría que preguntarle al PNV dónde se ve, ¿no? Porque parece que el PNV no tiene ningún problema nunca en verse en cualquier lado según le convenga. Depende de a qué PNV escuchemos. Si escuchamos al PNV de la campaña de las dos últimas elecciones generales, pues yo vería al PNV construyendo una alternativa a Mariano Rajoy, porque repitieron una y otra vez que no querían a Rajoy en el gobierno. si escuchamos al PNV de las últimas semanas y especialmente del debate de la moción de censura o de los acuerdos de presupuestos, del acuerdo de la estiva, los presupuestos también aquí, pues yo lo vería sosteniendo a Mariano Rajoy, que es lo que han estado haciendo últimamente. Yo creo que es muy evidente que el PNV tiene un pacto de legislatura con el Partido Popular, que se ha comprometido a sostener a Rajoy y que por ahora ahí va a continuar. En cualquier caso, yo creo que cuando uno se toma en serio la tarea de construir una alternativa, de construir un gobierno distinto, debe hablar con todo el mundo, debe tenderle la mano a todo el mundo y debe buscar esos apoyos para construir esa mayoría. Pero claro, la pelota al fin y al cabo pues está en el tejado de esos otros partidos políticos, que serán los que finalmente tengan que decidir si quieren construir esa alternativa o prefieren seguir sosteniendo a Rajoy.
Uh-huh. ¿Tienen ustedes diálogo, como Podemos Euskadi, frecuentemente con los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco?
Claro, por supuesto, en lo que respecta muy especialmente a las políticas que se desarrollan aquí en Euskadi, pero también a nivel estatal, siempre que es necesario. Yo creo que además eso es una cuestión que debe tomarse muy en serio cualquier fuerza política, y también muy especialmente las fuerzas políticas que están en la oposición, la de estar siempre abiertos al diálogo, y si hay desacuerdos, pues es lo natural, y si hay acuerdos, mejor que mejor. Creo que debemos buscar siempre en qué cuestiones podemos unir fuerzas para sacarlas adelante.
Uh-huh. El término de moda estos días es plurinacional. Lo que sucede es que no todos lo entienden de la misma manera. De hecho, algunos ni siquiera lo entienden.
Bueno, claro, es lo mismo que cuando hablamos de derecho a decidir en un sentido muy amplio, ¿no? Que ahí luego cada cual tiene su forma de entenderlo. Yo lo que creo que sí que hay es dos modelos de Estado español. Ahí está el modelo de Ciudadanos y el del Partido Popular, que es de un Estado español pues uniformizado y tremendamente centralista. Y después están los modelos de Estado plurinacional, que para empezar reconocen que dentro del Estado español conviven diferentes naciones y que habrá que reconocerlas y reconocer sus derechos de una forma o de otra. Nosotros siempre hemos defendido que el Estado español es un Estado plurinacional, nacional y plurilingüe, donde conviven diferentes realidades nacionales, y que además esas realidades nacionales pueden encontrarse en un marco sin imposiciones y en un marco solidario. Eso precisamente lo defendimos también en el discurso de la moción de censura. Y creo que además esta es precisamente la única respuesta posible a las demandas que se están dando en torno a la cuestión territorial. Últimamente escuchábamos al Partido Socialista, ¿no?, hablar mucho de este tema. Y da la sensación, por lo que dicen, de que bueno, parece avanzar hacia postulados que precisamente reconocen esto, ¿no? Reconocen la plurinacionalidad como una realidad. Es cierto que yo creo que esto es un sentir que todavía no es compartido por el conjunto del Partido Socialista, pero en cualquier caso no deja de ser un paso adelante. Habría que mirarlo con cautela porque es pronto todavía para leer los cambios que se están dando en el Partido Socialista, y quizá estemos ante declaraciones de intenciones, y lo más prudente es esperar a ver en qué se concretan, en qué políticas concretas se realiza esto. Pero yo creo que en ese sentido, si el Partido Socialista, y esto es algo que también se evidenció en el debate de la moción de censura, si el Partido Socialista quiere dar pasos adelante en torno a la democratización y a la resolución de un conflicto político como es el territorial por vías democráticas, creo que tenemos que estar ahí para unir fuerzas y para empujar en ese sentido.
Uh-huh. Ayer el Lehendakari y el presidente de la Generalitat coincidieron en que la legalidad no puede ser un tapón que bloquee las reclamaciones de la mayoría. ¿Usted está de acuerdo?
Bueno, yo creo, para empezar, que la ley debe estar al servicio de la democracia, eso sin ninguna duda. De todas formas, yo creo que es que la realidad política de Cataluña es muy diferente a la realidad política de Euskadi, porque da la sensación muchas veces de que algunos partidos aquí en Euskadi intentan copiar un poco, ¿no?, lo que está pasando en Cataluña, y creo que esto no tiene especial sentido. Creo que en Euskadi lo que nos toca es labrar nuestro propio camino mientras Cataluña sigue el suyo. En ese sentido, respecto al proceso, yo creo que hemos sido muy claros desde el primer momento. Siempre hemos defendido el derecho a decidir. No somos una fuerza independentista, pero abogamos claramente porque Cataluña Euskadi y Euskadi decidan si quieren seguir siendo parte del Estado, que lo decida la mayoría de la sociedad. Y en ese sentido, creo que lo que toca, y lo hemos repetido miles de veces, es abrir cauces democráticos para que esa voluntad se pueda expresar.
Uh-huh. Y en Euskadi, ¿cuál es el balance que hacen de lo que llevamos de legislatura? Ustedes se propusieron desde el principio como una alternativa al Partido Nacionalista Vasco, ahora el gobierno bipartito PNV Partido Socialista de Euskadi, aunque siempre dicen que tienen la mano tendida a posibles acuerdos. ¿Hay margen para algún acuerdo en alguna materia?
Para empezar, yo creo que cuando uno entiende que es oposición en cualquier cámara, en la institución que sea, debe entender que ser oposición no es simplemente señalar lo que no te gusta y lo que está mal, o lo que crees que se podría hacer de otra forma. Creo que eso es una premisa fundamental. Que lo que toca es, por supuesto, señalarlo, por supuesto, decir qué cosas crees que no se están haciendo bien o qué cosas se podrían hacer mejor, pero por otro lado, construir alternativa, proponer cómo crees que debería hacerse de otra forma, cómo crees que debería hacerse mejor. Y en ese sentido, creo que aquí, en Euskadi, especialmente desde el debate de presupuestos, pero también lo que respecta, por ejemplo, a la ponencia de autogobierno, ahora a la de paz y convivencia, creo que tenemos unos espacios muy valiosos que debemos aprovechar precisamente para hacer este tipo de propuestas. Y ahí, bueno, habría que mirar cuál es la actitud que está teniendo cada una de las fuerzas políticas en el Parlamento Vasco. Por un lado, tenemos un PNV que ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular, ya sea para aprobar los presupuestos en Euskadi y también para aprobar los presupuestos estatales, y que ahora mismo yo creo que tiene las manos un poco atadas. Yo creo que el Partido Popular, ahora mismo siendo la última fuerza del Parlamento Vasco, tiene mucho poder sobre lo que se decide en el Gobierno Vasco. Y esto, un ejemplo muy evidente de esto me parece, por ejemplo, el de los nuevos criterios de la RGI, ¿no? El endurecer los criterios de la RGI. Hemos visto de repente al PNV defendiendo premisas que eran propias del Partido Popular a la hora de hablar de la RGI. Y a mí esto me apena, porque creo que a cambio de esas pequeñas cositas que han conseguido sacar de los presupuestos generales, lo que estamos haciendo es sacrificar derechos de la ciudadanía vasca y sobre todo sacrificar nuestra autonomía y nuestra soberanía, porque la dejamos en manos del Partido Popular. Y ahí el Partido Socialista de Euskadi también está jugando un papel fundamental. Si uno lee el programa político del Partido Socialista de Euskadi, entendería que debería ser uno de los principales defensores de la RGI y de que no se limite la RGI. Y en cambio, bueno, pues le vemos defendiendo las mismas posturas que tiene el Partido Nacionalista Vasco y que tiene el Partido Popular. Creo que todavía tenemos mucha legislatura por delante y que en ese sentido todavía estamos a tiempo de conseguir que el Partido Socialista especialmente, pero también el Partido Nacionalista Vasco, entiendan que se puede gobernar de otra forma y que se puede gobernar para la mayoría social y que podemos de verdad construir una Euskadi que, en ese sentido, muchas veces hemos sido ejemplo para el resto del Estado, una Euskadi que no deje a nadie atrás, que no deje a nadie tirado cuando flaquea. Y que podemos construir una Euskadi que no se mire comparándose con otras partes del Estado español, sino que se compare con otros países europeos y que aspiremos realmente a eso. Porque además, no solo, por un lado está la oportunidad de dar pasos adelante en ese sentido, pero por otro lado tenemos el riesgo que ya estamos corriendo de dar pasos atrás en cosas que hemos construido aquí, que nos hacen sentirnos muy orgullosos y orgullosas y que yo no querría por nada del mundo que perdiéramos.
Uh-huh. ¿Van a votar entonces ustedes en contra de las propuestas de reforma de la RGI que ha presentado la consejera?
Es que precisamente lo que hacen, claro, es que precisamente lo que hacen estas propuestas es, utilizando una excusa que sabemos que no es cierta, que es la del fraude. El fraude ahora mismo está cifrado, según datos oficiales, en un 0,03%. Es un dato completamente ridículo. Utilizando esa excusa, lo que hacen es cerrarle la puerta con los criterios a muchísima gente que de verdad necesita de la RGI. Y recordemos además que no podemos hablar de la RGI como una ayuda. La RGI es un derecho de todas las personas por ser ciudadanas, y además es precisamente una herramienta que lo que permite es que cuando cuando uno pasa por un mal momento, no caiga en la pobreza y se quede allí para siempre, que es lo que pasa en muchísimos lugares, ¿no? Que uno flaquea durante una temporada y ya es imposible salir de la pobreza. Y en ese sentido, es responsabilidad de las instituciones, y en este caso del gobierno vasco, proteger a su ciudadanía para que esto no les pase. Y no justamente lo contrario, que es lo que se está haciendo, ¿no? Permitir que muchísima gente acabe en la exclusión y que se quede allí para siempre.
Pues Nahua Alba, secretaria general de Podemos Euskadi, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias,
Eskerrik asko.